Para poder comprender el mundo, es necesario entender lo incomprensible. Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Cunorte Conciencia. Divulgando la importancia científica y sus representantes. Bienvenidos a Cunorte Conciencia. Comenzamos.
Hola, bienvenidos a Cunorte Conciencia. Mi nombre es Álvaro Muñoz y soy profesor e investigador en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Saludos a quienes nos escuchan por radio o por internet y al operador técnico y productor Diego León. Los invitamos a que participen con sus preguntas o comentarios escribiendo al correo electrónico cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. En Cunorte Conciencia queremos difundir los esfuerzos de investigación de profesores, investigadores y estudiantes en el Centro Universitario del Norte. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Jorge Daniel Ceballos Macías. Doctor Daniel, gracias por acompañarnos.
No, al contrario, muchas gracias, doctor Álvaro. Un gusto aquí acompañarlos.
Gracias. Quisiera preguntarle, ¿quién es el doctor Daniel Ceballos? ¿Cómo se formó? ¿Cómo es que llegó aquí a Cunorte?
Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, pues Jorge Daniel Ceballos Macías es una persona que es originario de aquí de Colotlán. Aquí nace. Él cursa su lo que viene siendo su escuela primaria, en lo que viene siendo llamada la 20 de noviembre o conocida como el Cerrito actualmente. Uh-huh. Bueno, así está. Tiene dos nombres ahora por la parte de la mañana y la tarde tiene diferente. La secundaria la tomo en la Escuela Secundaria Foránea número 13, también aquí en Colotlán, Jalisco. Lleva Daniel su preparatoria, su formación media básica en la Escuela Preparatoria Regional de Colotlán, aquí también en Colotlán. Y posteriormente Daniel se va a lo que viene siendo a cursar su licenciatura, su ingeniería, que realmente así es, ingeniería en sistemas computacionales, la cursa en el estado de Zacatecas, capital, en el Instituto Tecnológico Superior de Estudios de Zacatecas, uh-huh. Se le llama el Tecnológico Regional, es muy a la par de los tecnológicos nacionales, igual como el que es aquí en Tlaltenango que tenemos, pero bueno, este es dependiendo directamente ahí de Zacatecas. Ahí curso mi ingeniería y posteriormente termino mi ingeniería en el 2001, a finales del 2001, y bueno, ahí es donde empieza uno a buscar la cuestión laboral. Y se da una oportunidad del reciente Centro Universitario Campus en su momento, que nace en el 2000, y bueno, yo egreso en el 2001, y hay oportunidad de integrarme a laboral aquí en el centro. Hago una solicitud en su momento con el actual coordinador ejecutivo que era en ese momento del campus universitario, el doctor Cándido González Pérez. Y bueno, me brinda ahí una opción de entrar a laborar en la universidad y a partir de esa fecha pues formo parte de esa planta académica o la administrativa más bien. Yo decía que mis padres y mi hermano, mi padre más bien y mi hermano, el mayor, son docentes. Yo decía que nunca iba a dar, no iba a estudiar para maestro y bueno, mi primer chamba fue aparte de administrativo me dieron clases, entonces bueno, pero o sea, obviamente en lo que uno sabe, ¿no? Claro. Él es formado como pedagógico director de la Escuela Normal Experimental de Colotlán, ahí laboró, sigue laborando ahí aún él. Mi hermano también estudió en la Escuela Normal, entonces pues toda la tendencia iba a que yo también fuera para allá y no, yo me fui para otro lado, perdón, y bueno, ahí es donde yo hice esa diferencia, pero decía que no iba a ser docente y mire, aquí estoy. Llevo ya bastante labor de docente.
Posterior, o sea, básicamente usted estuvo desde que se formó el centro universitario.
Prácticamente un año pasadito de que inició el centro, aquí soy parte de la del no soy de los fundadores, pero poquitito después sí. Sí, sí, claro. Sí. Yo inicio casi laborar aquí en el 2002, a inicio del 2002. Ajá. Entonces, pues prácticamente desde ese entonces a la fecha me mantengo aquí en el centro universitario. Ajá. Posteriormente en ese lapso, curso lo que viene siendo la maestría en tecnologías para el aprendizaje en el centro universitario de la costa, en Puerto Vallarta. Uh-huh. A través de pues una modalidad ahí un poquito donde íbamos cada fin de semestre a cursar al cierre del semestre y al inicio del nuevo semestre. Ese es un evento donde hacías el cierre y el inicio a la par del semestre. Y pues bueno, la modalidad y por la cuestión de la maestría lo podía, ¿no? Uh-huh. Lo nos permitía hacer eso. Y bueno, pues desafortunadamente nos castigaban ir a Vallarta cada fin de semestre.
Sobre todo.
Así es, sí, sí, sí. Y bueno, termino mis labores más bien mi formación de maestría en tecnologías.
¿Sobre qué versó su trabajo de maestría?
Mi trabajo ahí me titulé, obviamente mi tesis fue en su momento, como yo formé parte del, como lo mencionaba hace un momento, del centro universitario en el área de tecnologías precisamente, uh-huh. En su momento se crearon algo que se llamaban los centros de acceso remoto o lo que se les llaman ahora las CASA universitarias o uh-huh. comunidades de aprendizaje y servicios académicos, que son extensiones del centro universitario en los municipios de la región para brindarles espacio a los alumnos de esas comunidades para facilitarles que puedan entregar sus actividades, sus trabajos. Y son espacios en ahí en comunicación y en acuerdo con los ayuntamientos, donde el centro en algunos momentos se proporcionaba equipo de cómputo, conexión a internet. El ayuntamiento proporcionaba un espacio y un encargado de estar al pendiente. Y bueno, nosotros pues íbamos a instalar y hacer todo ese tipo de instalar lo que viene siendo la parte de infraestructura, el cableado, llevar mobiliario, llevar computadoras, hacer el cableado de la red, conectar y bueno, capacitar en su momento a los encargados de esos lugares para que pudieran impartir cursos tanto a la comunidad y además que los alumnos del centro desde sus comunidades pues les brindara un espacio donde ellos pudieran estar entregando sus actividades por la modalidad del centro y que no se estuvieran trasladando los días que no vinieran a clases, pues desde allá pudieran estar haciendo sus actividades y dándole seguimiento.
Todo esto es aquí en la zona norte de Jalisco. Estudiantes de CUNORTE.
Así es, en la zona norte. Solamente en los municipios de la zona norte de Jalisco. Y bueno, recientemente, bueno, algunos ya no lo hacemos nosotros directamente, pero bueno, también se está dando cobertura en algunos lugares de los pueblos originarios, que también ahí se están instalando casas universitarias, que bueno, pues de ahí ya es otro espacio donde se está trabajando, pero que sigue vigente todo su trabajo y es primordial, ¿no? Entonces, mi trabajo en ese momento, cuando me titulo, precisamente era de los centros de acceso remoto. Uh-huh. En aquel momento así se llamaban, sí. Así lo teníamos trabajando nosotros. Yo era el encargado de estar yendo a los municipios, a San Martín, a Huejuquilla, a todos esos lugares que teníamos que estar haciendo y pues dábamos un sondeo en ese sentido. Mi trabajo era precisamente ver la viabilidad, el seguimiento, proponer algunas alternativas de trabajo y básicamente mi trabajo se basó en eso, en plasmar de lo que yo hacía y llevarlo a una cuestión documental donde se proponía más que nada algunas propuestas, sobre todo en cuestión de conectividad, más bien el acceso a internet, porque pues bueno, siempre ha sido una disyuntiva, desafortunadamente, en esta región, el problema de la conectividad. Si ahorita claro. Han mejorado las condiciones, pero pues imagínense, en aquel momento, pues eran complicadas.
¿Cuándo fue eso? ¿Hace cuánto tiempo?
Más o menos, fue en el 2000, más o menos como en el 2002, en el 2012, creo más o menos, okay. Más o menos, cuando egreso de lo que viene siendo la maestría, no recuerdo exactamente, pero fue más o menos en ese entonces.
O sea, los sistemas de comunicación no estaban con la fuerza que tienen.
No, realmente la conectividad que se daba en esos lugares y lo que le llamamos ahorita es el problema de la última milla, siempre sigue existiendo uh-huh. por parte de los proveedores. de que, bueno, ahorita pues ya casi en cualquier lugar tenemos acceso a internet por nuestra telefonía, ¿no? Que ha mejorado las condiciones, pero en estos lugares de difícil acceso, de poder llegar, pues no había otra manera más que por conexión satelital o en algunos de paga muy, le llamaban un acceso de control muy, muy estricto y muy caro, ¿no? Entonces, por ahí, era parte de lo que se tenía que estar haciendo y la propuesta básicamente iba en buscar otras alternativas precisamente de conexión. Obviamente en otros escenarios de conectividad, que desafortunadamente la única opción que se podía en ese momento, y quiero aclarar, en ese momento era pues precisamente por conexión satelital. Entonces, ha habido muchas situaciones y pues ha estado cambiante. Eso fue en la cuestión de mi trabajo en la maestría.
¿Cuál fue el impacto sobre los estudiantes? O sea, o la comunidad donde estaban estas casas universitarias.
Pues sin lugar a duda es un beneficio que ellos lo veían demasiado bueno. Para ellos ha sido, digo, en su momento, lo menciono así, esa investigación hablaba de todo un trabajo donde se hacía un diagnóstico con ellos, se hacían unas encuestas, algunas cuestiones de entrevistas y el uso que se les estaba dando en su momento a la casa, y era totalmente satisfactorio, ¿no? Obviamente el hecho de que pues los alumnos para empezar de venir desde sus lugares allá muy internados en la sierra, que les permitiera no venir a enviar sus actividades, pues era algo de gran apoyo. Y obviamente aparte se ayudaba en la cuestión de la capacitación y cursos a su momento a la comunidad en general también, y que era algo muy, muy interesante. Entonces, en resumidas cuentas, fue una cuestión muy satisfactoria. Yo creo que esta parte de las casas universitarias, que ahorita sí se llaman en su momento centros de acceso remoto, ha sido una cuestión muy benéfica para todos estos lugares, que sin lugar a duda, pues yo creo que es un gran apoyo para esa parte.
Claro. Doctor, ¿nos podría platicar sobre su doctorado?
Un poquito. Sí, claro. Bueno, mi doctorado lo cursé en una universidad aquí en Guadalajara, en la que se llama la Universidad de Estudios Superiores, aquí en Guadalajara, y básicamente ahí mi trabajo lo hice en relación al uso de lo que viene al software libre, como apoyo, una estrategia alternativa tecnológica de sustento en la universidad. Uh-huh. Cómo nos hemos visto, pues nos ha rebasado la cuestión del software propietario, y que prácticamente tenemos ahí una alternativa de uso en lo que viene siendo en el software libre para nuestras actividades cotidianas, académicas y todo. Uh-huh. En ese sentido. Entonces, en ese sentido va la parte de mi trabajo en la titulación en el doctorado.
Muy bien. Quisiera platicar más acerca de su trabajo en el doctorado, pero ha llegado el momento de hacer una breve pausa en QNorte Conciencia. Quédense con nosotros, enseguida regresamos.
La mayoría de los resultados e ideas científicas son esencialmente sencillas, pero deben ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos. Albert Einstein. Enseguida regresamos. Estamos de regreso para continuar nuestro diálogo con la ciencia. Sigue con nosotros.
Hola, estamos de regreso en QNorte Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escríbanos a qnorteconciencia@qnorte.udg.mx. Antes del corte estábamos platicando con el doctor Daniel Ceballos sobre su trabajo de tesis de doctorado. Este lo desarrolló en la Universidad de Estudios Superiores en Guadalajara. Y nos comentaba algo acerca del uso del software libre.
Así es.
¿Podría platicarnos un poquito más?
Sí, claro. De hecho, bueno, ahí hay una gran disyuntiva en lo que viene siendo. Bueno, primero quiero designar algo, que soy apasionado de las tecnologías, por eso estoy en esta parte. Me ha tocado estar, como mencioné hace un momento, desde el 2000, como 2002 a eso del 2011, fui parte de la Coordinación de Tecnologías para el Aprendizaje, era parte de, en diferentes espacios, y posteriormente, bueno, hubo un espacio que dejé de ser parte de la coordinación. Para tomar un tiempo, me designaron un cargo de 2 años por la coordinación de ingenierías, de 2 años estuve en ella, y posteriormente fui coordinador de tecnologías 3 años, posteriormente dejo esos 3 años y luego soy coordinador de planeación, y estos últimos 4 años estoy de nuevo a cargo de la coordinación de tecnologías. Entonces prácticamente lo resumo en que la mayor parte de mi vida y estancia aquí en el centro he estado parte de la coordinación de tecnologías para el aprendizaje. Uh-huh. ¿Y por qué lo menciono? Porque me ha tocado estar viendo las transiciones de todo esto, lo que implica el uso del software, lo que viene siendo el software libre y lo que viene siendo el software propietario, ¿no? Hay que primero diferenciar precisamente entre esos tipos de palabras. No es lo mismo software libre que software gratuito, porque son cosas completamente diferentes. Entonces,
perdón, libre y gratuito libre es diferente.
Son totalmente diferentes, así es.
Okay.
El software gratuito es aquel que tiene derechos de autor, y lo puedes descargar, lo puedes usar y no tienes problema por hacer uso de él, es gratis. Literalmente no pagas por él, ¿no? Uh-huh. Y el software libre, bueno, bajo su filosofía, hay varias políticas que tiene que sustentan el software libre, que es precisamente el poder distribuir copias, el poder tener acceso al código fuente, alterarlo, en el sentido de respetando siempre los derechos de autor, distribuirlo, hacer copias y adaptarlo a tus necesidades. Esa es la diferencia entre lo que viene siendo el software gratuito y el software libre. Y bueno, muestra de ello es de que desde el 2004 el centro tiene uso ya muy específico de lo que viene siendo el software libre, específicamente en la plataforma educativa Moodle, que es la que nosotros usamos. Uh-huh. Como parte del desarrollo de nuestras actividades académicas, el uso de cursos en diferentes formas, vaya, podemos llamarles virtuales, semipresenciales, bueno, obviamente es otra cosa completamente, que es un apoyo más bien en las tecnologías. Y este software libre precisamente es eso, ¿no? Es donde más nosotros lo estamos sustentando en el centro, se hace uso de él. Y nos ha ahorrado una infinidad de situaciones en el sentido incluso hasta económico, ¿no? De manera indirecta. En el 2004 hacia atrás se usaba una plataforma que se llamaba WebCity, por la cual se pagaba alrededor de, no recuerdo si eran $2,000 anuales por el uso de esa licencia. Y a partir de los que estuvieron precisamente en esa administración, hicieron una revisión de la cual estuve yo involucrado, no de manera directa, pero sí de indirecta, y se tomó precisamente la plataforma Moodle, de la cual siguió para de ahí hasta la actualidad, que sigue trabajando y seguimos utilizando en el centro, y que precisamente no tiene costo, lo adaptamos. Ustedes ven que es cambiante, podemos actualizarla, podemos adaptarla a nuestras necesidades, personalizarla, y eso es algo de lo importante. Eso es en cuanto a la parte que vemos directamente en la plataforma. Un ejemplo muy real que todos van a ubicar, que muchas veces les preguntas a las personas, ¿has usado software libre? Y dicen que no. Y bueno, la realidad es que sí, y no se han dado cuenta, por un lado. Claro. Por otro lado, viene la cuestión ofimática, ¿no? La ofimática, me refiero, es todos los sistemas operativos. Bueno, ofimática me refiero a lo que viene su paquetes de oficina, o que todo el mundo conoce. Bueno, no voy a decir marcas, pero el software que ya viene de por default cuando nosotros compramos un equipo de cómputo, sin querer ya nosotros vamos y compramos una laptop o algo y ya viene integrado una licencia por la cual tú estás haciendo un pago. Entonces, pero nos hemos vuelto dependientes de este tipo de software, porque casi prácticamente desde que nacemos y hacemos uso de un equipo de cómputo, pues nos hemos enganchado con ese software, porque es muy visualmente, es muy fácil de manejar, es el que hemos trabajado para todo y nos hemos vuelto casi dependientes, ¿no? Pero no volteamos a ver otras alternativas, que precisamente es el software libre. Entre ellos, pues bueno, tenemos esa contraparte en el software libre que se llama LibreOffice, OpenOffice y algunas otras cuestiones que por ahí están y que es exactamente lo mismo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y ahí tenemos esas alternativas. Entonces prácticamente mi trabajo del doctorado, por eso lo he mencionado, va en relación a hacer uso de esta, primero hacer una conciencia de lo que implicaba o lo que implica tener uso del software libre, los beneficios que tiene, y finalmente en su momento mi trabajo era hacer esa conciencia, ver cómo se llevaba, las ventajas, desventajas, y sobre todo y llevaba dos, no recuerdo ahorita si eran dos o tres, como propuestas de alternativas. Precisamente una de ellas era hacer una estrategia que era, se llamaba incluso un día el CUNORTE, con un día sin software propietario, con software libre, es decir, que todo personal, tanto académico o administrativo, hiciera nada más para ver la diferencia de qué implicaba de las dependencias que tenemos de este software propietario, y ver si realmente todo lo que hacemos normalmente en este software propietario lo podemos hacer con un software libre. Uh-huh. Y seguramente eso nos ahorraría, si eso se llegara a dar y todos, es una buena alternativa llegar hacia ese lado. Pero bueno, la cuestión de la comodidad, vuelvo a lo mismo, la parte del uso, mucha gente no les gusta, porque pues bueno, es otra cuestión visualmente que no es lo mismo. Y aparte, en la, ya más técnicamente, pues para nosotros nos sirve muchísimo, ¿no? Para el control de varias cosas en las áreas de tecnologías, todas estas personas que manejan ya a nivel más técnico saben que la cuestión del uso del software libre es una muy buena alternativa en sistemas, en servidores, en plataformas, en todo ese tipo de cuestiones de seguridad. Pues también es otra de las cuestiones que pueden ayudar, ¿no? Entonces, esa era una de las alternativas, de las estrategias, de hacer esa parte de uso del software libre como una estrategia y ver qué funciones y qué tenía. Era una propuesta, se estaba trabajando en su momento, ya que los equipos de cómputo en su momento tenían arranque dual, también ahorita siguen teniendo arranque dual, me refiero a software propietario, pero también software libre, para que los alumnos pudieran tener esa alternativa. Esa era por un lado. Por el otro, tener un repositorio de programas, que también se había hecho, tener un repositorio donde la comunidad universitaria tuviera repositorios, programas de software libre precisamente para su uso. Muchos de ellos, voy a mencionar, por ejemplo, vuelvo a decir, el LibreOffice, Audacity, para que muchos sé que saben de qué estoy hablando, la cuestión es de manejo de audio, de grabación y toda esta parte. Entonces eso es importante, y básicamente mi trabajo iba enfocado en esa parte, ¿no? Hacer el uso, la promoción y ver las ventajas que tiene el software libre directamente dentro de nuestra comunidad universitaria y los grandes beneficios, ¿no? Que esto nos pudiera llegar a beneficiar. Pero bueno, sé que es algo complicado, sé que es algo muy difícil, porque todos podemos ver que incluso a todos los que les gusta o nos gusta el fútbol, muchas veces vemos que en lo que viene siendo un partido de fútbol meten un gol y les dicen 50 computadoras a tal escuela, a tal lugar. Pues bueno, ya esas van directamente y con software propietario, ¿no? Entonces desde ahí empezamos de manera indirecta. Y bueno, no estoy en contra del software propietario, que quede claro, simplemente yo lo veo como una alternativa. Entonces yo vuelvo a decir, cada quien es libre de usar en ese sentido y adaptarse a las necesidades. Y bueno, la realidad es de que sabemos que tenemos que tener ahí otra parte de situación de conciencia de lo que implica hacer uso del software propietario, ¿no? Claro. Lo que los limita, lo que tenemos que hacer, es su pago, no fomentar la piratería, es otra de las cuestiones que se tienen que hacer, y es algo de lo que normalmente muchas veces necesitamos de un software que lo hace. Y bueno, precisamente, ¿no? El hecho de que tú puedas usar un software que sabes que lo necesitas, pues lo requieres, entonces tendrías que pagar por él. Pero pues bueno, hay muchas prácticas que por ahí no son muy buenas de hacer uso y que el hackeo o el parche de programas, y que bueno, pues ahí está, ¿no? Estamos fomentando muchas cosas que son cuestión de, que sería hasta motivo de una debate y plática en este sentido, ¿no?
Claro. Doctor, me imagino que encontró algún, entre los usuarios, cuando estuve haciendo estas evaluaciones, algún prejuicio hacia el software libre. Es decir, es libre, entonces no funciona. No estoy pagando, no me va a funcionar. Sí, ¿Cómo se toma este tipo de actitudes?
Híjole, usted lo ha dicho, doctor, son varias formas de actitudes de cómo lo toma. Entonces, las personas que le han visto una ventaja realmente útil y que lo han estado, en cuanto lo ven y le ven un beneficio, luego se enganchan, ¿no? Entonces desde ahí empiezan a darle un seguimiento. Esa es una de las partes que son buenas. A otras, pues el simple hecho, usted lo mencionó, es una comunidad internacional que respalda el hecho del desarrollo del software libre, que dan soporte y que están ayudando, porque sí, es eso, es estarse ayudando entre todos a promover, a darle soporte sobre todo esa situación. En cambio, el propietario pues es una empresa, ¿no? La que, y bueno, pues también tiene sus ventajas que tú estás pagando por algo que se supone que te va a dar un beneficio y lo que tú estás buscando. Acá, pues bueno, tú ves alternativas y ver de qué otra manera puede ayudarte a beneficiarte en ese sentido. Entonces, tiene que ver mucho desde la perspectiva de la primera impresión de quien lo use y cómo lo use, ¿no? Si realmente cumple con alguna de sus expectativas, esa es la primera situación, como le dicen, el gancho al hígado, si funciona para que tú lo puedas usar o definitivamente te noquea y dices, no lo quiero seguir usando, ¿no? Entonces, claro, tendría que ver la forma y sobre todo yo soy muy de la idea de que vean el beneficio y que realmente, pues que es bueno y que les impacte, porque si no impacta, pues van a decir, ¿no? Además, si toda mi vida lo he estado usando, pues realmente no me voy a hacer. Uno de los limitantes es el cambio a la resistencia de algo, ¿no? Siempre por lo regular, esa es una de las cuestiones que no vemos desde una perspectiva. Estamos acostumbrados a hacer algo ya de una forma y si con algo que nos lo cambie un poquito, ya no, ya claro, es una resistencia completa.
Claro, claro. Pues muchas gracias, doctor. Necesitamos hacer un corte de estación. Volvemos en breve a Cunorte Conciencia. Enseguida continuamos.
Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. En un momento, estamos de regreso. Entendernos a nosotros mismos depende de las ciencias. Estamos de regreso para retomar el diálogo con investigadores. Escuchas Cunorte Conciencia.
Hola, estamos de regreso en Cunorte Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escriban a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Y ahora continuamos nuestra plática con el doctor Daniel Ceballos. Doctor, durante la pandemia, bueno, el año pasado que fue el más pesado, ¿qué tan importante o cuáles retos tuvieron ustedes en como coordinador de tecnologías para el aprendizaje?
Híjole, es un tema bastante, bastante interesante. En lo particular, yo le pudiera comentar que el año, precisamente el 2019, bueno, todavía, no es por decirlo, pero ha sido uno de los años más pesados para nosotros en la cuestión de tecnologías por varios aspectos. El soporte tecnológico que vino a fungir y a darle un giro completamente, que si bien ya se estaba haciendo por el apoyo de las tecnologías que dábamos a la modalidad, pero ahora pues tuvimos que decirlo que fuera como totalmente en línea, ¿no? Que son cosas completamente diferentes, que hay que decirlo. O sea, una cosa es que hagas uso de las tecnologías y otro que sea una formación en línea, pero son cosas diferentes. Pero en lo que usted me comenta y me pregunta, pues en la coordinación se vino una cuestión de tener los servicios. Para empezar, es una de las cuestiones, tienen que estar en servicio y en operación completamente en todo tiempo. Primero, el soporte que tenemos creció completamente, el apoyo desde alumnos, desde docentes, en ayudarles, en darles seguimiento. Se destapó en un porcentaje que no pudiera decir ahorita, pero inmenso, el uso de herramientas como videoconferencias, que ustedes ya lo saben, que era antes, sí se usaban, tenía mucho tiempo de estarse usando, pero no era así como algo del pan de cada día, ¿no? Ahora de estar en clases presenciales a totalmente a través de una computadora, a través de un, eso fue una situación que también implicó bastantes retos, estar apoyando docentes, estar ayudando a los alumnos, la capacitación docente fue otra de las cuestiones que tuvimos que apostarle y estuvimos ahí trabajando, apoyando, nos tocó en su momento realizar algunos cursos, tanto de herramientas para los docentes dentro de la misma plataforma como herramientas de comunicación, ¿no? En ese sentido, nos tocó participar con nuestros mismos docentes aquí en el centro y también tuvimos la oportunidad de apoyar a algunos docentes de otros centros de aquí de la misma red universitaria. Estamos hablando de lo que viene siendo el CUCS y del CUSH. En esos casos nos tocó darles ahí algunas ayuda en algunos cursos de algunas otras herramientas independientes de la plataforma Moodle. Y también se ayudó en ese sentido. Actualmente la Escuela Preparatoria Regional de Colotlán, nosotros tenemos montada una plataforma completamente que se instaló. Con apoyo de otros compañeros que también en su momento dieron ayuda, capacitación a los docentes, y la plataforma actualmente sigue operando porque también la escuela preparatoria con sus algunos de sus módulos, otros ya los llevaban en trabajo con lo que era el SUB, el Sistema de Universidad Virtual, que también les apoya, o SEMS, que también ahí es parte de lo que depende de la educación media superior, de la prepa. Y pues bueno, en ese sentido, para nosotros siempre ha sido una cuestión de estar trabajando, dando soporte, dando seguimiento, la capacitación, el hecho de nuestras clases tuvieron que cambiar, pues tenemos que programar actividades de cómo las tenías desde una manera presencial, ahora cambiarlas a esta modalidad que tuvimos forzosamente, no tuvimos para dónde hacernos. Así se vino, tuvimos que adaptarnos y esa es una de las cuestiones, no hay que decirlo, el proceso de adaptación ha sido bastante complicado para muchas cosas. Tenemos que hablar que el contexto de la pandemia ha sido difícil desde cada perspectiva. Le aseguro, doctor, que si usted le pregunta a cualquier persona le va a dar una perspectiva y eso es obvio. Tiene que ver con el contexto de cada una de las personas porque no podemos decir de manera generalizada que así ha sido, no. Es una cuestión que atañe y a cada quien nos pega de una forma diferente. Entonces, ahora sí que como dicen esas palabras, ¿no? Que cada quien platica como le va en la fiesta, ¿no? Entonces son cuestiones completamente diferentes y realmente desde la parte tecnológica, pues bueno, para nosotros el hecho de estas capacitaciones, seguimiento, creación de algún sitio de donde tuvimos que estar adoptando alguna de las estrategias, que muy buenas estrategias que previo la universidad desde la administración general pudo empezar a implementar. El uso de esta, el acceso a lo que viene siendo las Google Education, que se, en su momento todo esto de Google Meet, Google Docs, Gmail y toda esa parte que también, pues bueno, era parte de lo que teníamos a la par. Y entonces era una de las alternativas que se había hecho, ya estaba antes de la pandemia, pero que vino a ser el boom, ¿no? En esta situación. Entonces, todo ese tipo de cuestiones han sido, que nos han traído de una cosa con otra, el soporte, el préstamo de equipos de cómputo para los alumnos ha sido también otra situación medular, el soporte, ayudarles, en prestar que los equipos estén en condiciones, en que, la cuestión del acceso remoto, por ejemplo, en algunos casos, que en algún momento todos nos tuvimos que ir a nuestras casas desafortunadamente y pues desde allá poderles ayudar remotamente a los mismos compañeros en algunas dudas que tenían, y bueno, nosotros pues prácticamente pues teníamos, el centro se vio en un momento desafortunadamente, hay que decirlo así, una soledad inmensa, pero bueno, no dejó de trabajar, siguió operando, siguió teniendo esa puerta de comunicación y alternativa con sus alumnos, no paró. Era o cerrar y esperar o buscar esa situación, ¿no? Que creo que ya hemos tenido bastante, nos ayudó mucho la experiencia que teníamos, mal o buena, en el sentido del trabajo que se ha hecho en la cuestión del uso de las tecnologías con la modalidad, nos ha ayudado mucho, pero bueno, yo lo que puedo rescatar en ese sentido es la gran labor de todas estas personas que dominan las cuestiones tecnológicas, el apoyo que le han podido dar a las personas que lo requieren. Entonces, eso ha sido muy, 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 muy bueno. Pero también hay que ver, desafortunadamente hay muchos docentes que por diferentes situaciones, vuelvo a lo mismo, el contexto de cada lugar, de cada situación, pues son diferentes, requieren algunos uno más o en menor medida el apoyo, la ayuda, incluso pues de que sean quienes están al frente de los alumnos, y que algunos docentes por ahí tuvieran algunos detalles, pues bueno, tendrías que tener ahí esa parte de comunicación directa con ellos. Y por otro lado, las personas que ya dominaban, pues les apoyaban, ¿no? Entonces era parte de las labores que teníamos que estar haciendo, y que bueno, a la actualidad siguen, ya la situación no ha dado tregua a esta cuestión de la pandemia, si bien ha bajado, y bueno, ahorita estamos viviendo una situación que parece una tercera ola, este repunte, que hay que tener mucho cuidado, pero eso implica que tengamos que seguir en comunicación, en seguimiento y con todas las prevenciones, pero hay que brindar estos servicios y apoyo a toda la comunidad en todos los sentidos. Entonces, hay varias cosas de qué platicar, hay muchas cosas desde qué perspectivas mencionarlo. En el centro, pues, y en el área en la que estamos, bueno, todas las áreas son medulares, que hay que mencionarlo, porque si hay que decir, la tecnología no, hasta ahorita todavía no va a reemplazar al docente. Sí, es cierto, tiene muchas ventajas, pero, es una situación muy complicada. Hay expertos tecnológicos, pero también hay expertos pedagógicos y hay expertos disciplinares. Y esa conjunción es algo de lo que a mí me siempre me ha agradado, el que pueda ver esa persona que domine las tres cosas, eso es quien domine realmente, esa parte sería muy, muy padre y nos ayudaría a este tipo de escenarios. Pero bueno, hay quienes se dominan unos, otros dominan otra, y esa es la situación. Entonces, nos ha obligado a ser un poquito, vamos diciéndolo de esa manera, no todólogos, porque pues no lo sabemos, pero ya nos ha tocado vivir con esta situación de la pandemia, de que ya hay docentes de que ya dominan mucho las tecnologías, y tuvo que ser un cambio y a una velocidad muy rápida para podernos adaptar. Y eso es algo de las cuestiones muy nuevas y muy buenas, perdón. Entonces, nos obligó la pandemia, desafortunadamente o afortunadamente. Pero bueno, yo creo que a final de cuentas, a todo este tipo de situaciones hay que ver el lado amable. Hay que verlo desde una perspectiva, no por forzarnos a tener que usarlas, sea una situación mala, ¿no? Al contrario, yo creo que independientemente de que nos obligaron la situación, a final de cuentas el beneficio es para nosotros mismos, ¿no? Una formación, una actualización, que estoy seguro que todos en algún momento, algunas temáticas, algunas aplicaciones, algunas herramientas, en algo tuvimos que echar mano para beneficio de esta situación. Entonces, claro, y que la seguimos usando y que tenemos que seguir y que, bueno, las cosas ahí están. Entonces, volvemos quiero hacer mucho hincapié en eso. No va a reemplazar la tecnología. Son muy buenas. Soy apasionado de las tecnologías, pero tenemos que echar mano. Es un trabajo en conjunto. Las cosas por sí solas no las hace. Tiene que haber mucho el hecho de que yo sepa una herramienta. Pues, ¿de qué me sirve saber la herramienta, pero si no la sé implementar? O que conozco una herramienta en una parte nada más, ¿no? Y que si sé cómo funciona, pero si no sé una parte de cómo ligarla a una estrategia didáctica, por ejemplo, entonces ahí vienen las cuestiones, ¿no? Hay que saber ese tipo de situaciones, el que simple hecho de cómo aplicarla con mis alumnos, y tenemos que tener esa diversidad. Okay. Entonces, esas son de las cuestiones que van, lo que viene, y que va a seguir. Y ahí está, eso es lo que nos hemos estado enfrentando desde la perspectiva como técnico en la cuestión del área en la que estamos laborando, en la que estoy desempeñando, pero también como docente, ¿no? Entonces, son las cuestiones que tenemos que tener muy claro, y pues la verdad es que son cuestiones que así están y que no podemos hacernos, y tenemos que trabajarlas y hay que darle seguimiento. Entonces, este tipo de situaciones, así como el uso del correo electrónico, el uso de videoconferencias, el uso de plataformas, llámese las plataformas que sean, herramientas de comunicación asíncronas, síncronas, todo ese tipo de cuestiones, seguimos, el hecho del celular, por ejemplo, ¿no? También vimos nosotros esa parte, a mí me llamó mucho la atención de, por ejemplo, nuestros alumnos, que estábamos en clases virtuales, bueno, a través de videoconferencia, y que tú veías de repente que a un alumno le pedías que habilitara su cámara, y de repente a veces era muy temprano o a veces era muy noche, ¿no? De repente el horario y la materia. Pero me llamó mucho la atención, por ejemplo, en algunos casos que abrían su cámara y veías a los chicos desde su teléfono que estaban en el campo. O sea, de estar trabajando, estar haciendo sus labores de apoyo a la... Porque vino una situación que pegó en todos los sentidos, económicamente, digo, estamos hablando de la parte tecnológica y uh-huh. académica, pero vuelvo a decir, la parte contextual de cada familia impactó de diferente forma, ¿no? Entonces los chicos tenían que estar a la par trabajando, tenían que estar llevando sus clases, y eso ocasionaba distracción, pero también podían atender a las labores de casa, a sus, era un detalle, y me llamó mucho la atención precisamente de ver a chicos que estaban incluso hasta en la plaza, por ejemplo, y se oían las campanadas de la iglesia donde tenían acceso a internet, ¿no? Sí. Entonces, era otra la situación. El pago que tenían que hacer, estar en lugares públicos, híjole, es una situación, y volvemos a lo mismo, a la conectividad, y que son diferentes contextos de cada persona.
Claro. Muchas gracias, doctor. Ahora tenemos que llevar a cabo una breve pausa en CUNORTE Conciencia. En un momento más, continuamos.
Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados. En un momento, estamos de regreso. Para revolucionar nuestras vidas, es necesario entender a la ciencia y a la tecnología. CUNORTE Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Estamos de regreso.
Hola, estamos de regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escriban a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Y continuamos nuestra plática con el doctor Daniel Ceballos. Doctor, a mí me consta que usted contesta personalmente mensajes en el grupo de académicos, en el grupo de todos CUNORTE, ¿no? Los sistemas que utilizamos, y para comunicarnos. Y pues eso indica, ¿no? su compromiso. Entonces, además del trabajo que hace, ¿no? y ayudarnos a todos con las tecnologías, también hace investigación. ¿Podría platicarnos cuáles son sus proyectos o en qué está trabajando?
Sí, muchas gracias, doctor. Sí, pues el hecho de la trayectoria administrativa en este sentido de las tecnologías y ligado a la labor académica, bueno, pues fui parte de ser desde el 2014 profesor de tiempo completo, lo cual me permitió adquirir este nombramiento. Y bueno, eso no implica que desde, como lo mencioné, desde el 2002 hasta la fecha he llevado docencia. Y bueno, actualmente pues estamos laborando en áreas de afines a lo que uno se formó, obviamente las cuestiones de tecnologías, y sobre todo imparto algunas materias en las cuestiones de la maestría en tecnologías para el aprendizaje, como también en las ingenierías, en las de pregrado, sobre todo en las cuestiones tecnológicas y o de programación de las cuestiones de computadoras. También formo parte de un cuerpo académico de aquí del centro universitario, que maneja como temática la innovación, las tecnologías y la educación. Entonces, pues prácticamente me he visto en el desarrollo de trabajos precisamente en cómo impactan precisamente las tecnologías en estos tres grandes ejes y conceptos, que desde nuestra perspectiva y como lo he mencionado desde mi formación, pues nos hemos estado, al menos he estado inmerso en esta parte de las cuestiones tecnológicas ligadas a la educación, y que tiene que ver, híjole, visto desde muchas perspectivas, ¿no? Desde el análisis de modalidades educativas, porque cada tiempo nacen diferentes modalidades, que el e-learning, que el v-learning, que el m-learning, que el t-learning, que el u-learning, el ubiqu-learning, o sea, uh-huh. Y hablan de muchas cuestiones, y que bueno, es dependiendo del contexto, ¿no? Entonces, es parte de lo que yo he estado haciendo. También hemos estado trabajando en las cuestiones de cómo ofrecer algunas cuestiones, sobre todo en la de herramientas tecnológicas que podamos mencionar, lo que les decía, de brindar hacia lo que viene siendo el conocimiento, medir el uso, que es el simple hecho de decir este verbo medir es algo muy complejo, desde una taxonomía que la podemos analizar, pero pues ver diferentes aristas en cómo poderlas manejar. Y sobre todo aplicado a lo que viene siendo mi trayectoria aquí en el centro, ¿no? Las cuestiones, vuelvo a decir, no me puedo desligar, no lo puedo hacer de las cuestiones tecnológicas. Y bueno, por ahí hemos estado en su momento, en algunos tiempos atrás, planteando algunas herramientas, como ha sido, por ejemplo, en su momento trabajamos con algo que se llamaba Mahara, con otro compañero, que era nosotros estamos viendo el boom que ha tenido las redes sociales. Y que tiene, bueno, no las voy a mencionar, pero sabemos cuáles son las que más se usan. Pero en su momento hubo un proyecto que por ahí estuvimos trabajando de la incorporación de un módulo directamente con Moodle, con la que viene siendo Mahara. Mahara era como una red social, pero dentro de Moodle. Entonces, precisamente el éxito de las redes sociales es de que nosotros podemos aplicarlas y personalizarlas desde nuestra manera, desde nuestra perspectiva, nuestro muro. Y bueno, eso iba, pero ligado ahora con la cuestión educativa. Muchos de los detalles que hemos tenido también ahí es cómo podemos llevar nuestra labor educativa a las redes sociales, precisamente. Entonces ha sido un trabajo muy complicado. Mucha gente dice que no se puede, ¿no? Claro que se puede, pues hay muchas estrategias de cómo uno lo puede estar haciendo. Entonces también tiene que ver mucho de los trabajos que estamos haciendo en ese sentido, ¿no? Entonces, el hecho del análisis de una herramienta, el análisis de otras actividades, por ejemplo, también estuvimos trabajando en el desarrollo de impartir el desarrollo precisamente completamente de un diplomado, completamente que se desarrolló incluso el año pasado, que se tomó, fueron módulos muy buenos que yo creo que estuvimos ahí trabajando, fue como parte del mismo, del trabajo del cuerpo académico, y que se aplicó sobre todo en lo que viene siendo en alumnos de posgrado, ¿no? En conjunto con otros compañeros que somos parte del mismo... del cuerpo académico.
Hay una publicación, ¿no?, acerca de este diplomado.
Sí, así es.
Creo que uno de los objetivos era ayudar a que los estudiantes se titularan, ¿no?
Así es. Sí, sí, sí. Sí, iba encaminado en varios de estos módulos, precisamente en la capacitación, el uso de las tecnologías, el uso de las, se llamaba, de las competencias informacionales y digitales, precisamente, ¿no? El hecho de hablar una competencia, primero que sepamos buscar información, ¿no? De qué diferentes formas de buscar información.
Sí, ahora que lo menciona, ¿no? En las redes sociales podemos encontrar información sobre todo, sobre cualquier tema.
Así es.
Así es como lo mismo en otros buscadores, ¿no? ¿Cómo podemos decidir cuál es la información buena o mala? ¿Cuál es la real o cuáles son los fake news?
Así es. Bueno, ahí tenemos que primero tener mucha crítica constructiva. Primero tenemos que saber, normalmente en los trabajos que hacemos, a veces nos vamos con la finta del primero, ¿no? Hay buscadores precisamente que no manejan una cuestión de esto que usted menciona, que son buscadores especializados, de Startpage, por ejemplo, es otro de los que se pueden utilizar para cuestiones más educativas. Pero aparte tenemos que tener mucha, ahora sí que vuelvo a mencionarlo de una manera crítica y un pensamiento de revisar las fuentes, ¿no? Entonces, mientras sea una fuente donde no venga lo que nosotros sabemos, el sustento, que lo respalda alguna institución, que venga de una manera científica o al menos una credibilidad, necesitamos de revisar toda esa parte. Entonces, son cuestiones, perdón, que nos implica que tengamos que revisar todo este tipo de información y utilizar diferentes fuentes, ¿no? De trabajos, precisamente, de bibliotecas digitales, donde obviamente comparten trabajos ya en tesis de trabajos de otras universidades. Entonces, todo ese tipo de cuestiones debemos saber, el poder buscar información verídica. Entonces, no por lo que dice usted, doctor, el simple hecho, las fakes que se han vuelto últimamente una situación de causar una, lejos de ayudar, nos han alejado de una realidad que ha sido muy difícil. Entonces, ese tipo
como
de cuestiones...
Como el COVID-19, ¿no?
Ese fue otra de las cuestiones que pegó completamente, y pues tenemos que ser críticos. Muchas veces el hecho de las fake news es precisamente, ¿no?, el hecho de que viene incluso desde la manera del pensamiento crítico que tiene uno en su carácter de formación, que tiene que investigar, no creerse de lo primero, ¿no? Tiene uno que validar esa fuente de información, tiene que revisar que tenga un sustento incluso hasta a lo mejor científico, bueno, o en este caso académico, por los trabajos. Y bueno, muchas veces del hecho de una imagen, simplemente una imagen que nos mandan, creemos que ya es una realidad y no. Tenemos que tener, a eso es a lo que me refiero, un pensamiento crítico y de reflexión, de realmente ver si eso es verídico o no. Entonces, muchas de las cuestiones que se tienen que revisar, pues es eso, ¿no? Hay diferentes formas o estrategias que nosotros podemos... Primero, es nuestra formación crítica. Después, hay diferentes formas o herramientas que incluso... Bueno, me refiero a herramientas cuando hablamos de alguna imagen o algún lugar, de dónde provienen, que nos dicen precisamente si son fuentes o páginas que precisamente nos ayudan a revisar si algo es verídico o no es verídico. Entonces, si tiene un sustento, entonces todo ese tipo de cuestiones, híjole, es mucho de lo que podemos revisar. Claro. Y pues implica el hecho de crear o creer que una información sea verídica, implica varias cosas. Desafortunadamente, el público al que le pega directamente es esas personas que precisamente no lo revisan, se van con lo que les dicen, no tienen una cuestión de pensamiento, de reflexión. No digo que no lo tengan, aclaro, sino me refiero en el sentido de que no toman el tiempo de dedicarse a reflexionar, ¿no?, y revisar si esta parte es correcta o no. Y eso causa una avalancha, como una bola de nieve, ¿no?, que empiezan y lo empiezan a difundir, y pues la mayoría de las personas se cree. Y muchas veces, si alguien lo dice, pero tú no lo validas o lo verificas, entonces es una de las cuestiones que se pueden ahí dar, ¿no? Y bueno, eso es en el sentido de lo que comentaba, doctor. Y bueno, seguimos trabajando en todo este tipo de cuestiones. Creo que la formación de lo que viene siendo el trabajo hacia los alumnos, hacia los académicos, la cuestión de las tecnologías, híjole, implica un trabajo inmenso. Hay que facilitar los trabajos, hay que llevar esto de la mano con mucha cautela, pero también desde una forma que sea un beneficio primero personal, pero también hacia la comunidad, y que tenga un efecto, como dicen, efecto dominó, pero de una manera que tenga beneficios, ¿no?, sino más bien no más por hacerlo. Entonces, todo ese tipo de situaciones tenemos que ser muy conscientes, tenemos que llevar un trabajo crítico y reflexivo, y sobre todo pues en el tenor de la parte del beneficio para toda la comunidad, y en este caso viéndolo y menciono de nuevo desde la parte tecnológica, ¿no? Entonces, es parte de lo que nos toca hacer, es parte de lo que tenemos que estar haciendo, es parte de lo que tenemos que llevar y hacer esa conciencia con todas las personas. Y el hecho de usar la tecnología no es nada más por usarla, tiene una reflexión y tiene una cuestión hasta ética, ¿no?, en todos los sentidos de poder reflexionar y hacer varias cosas con ella, y que implique pues un trabajo acorde de lo que estamos haciendo, y como le digo, en beneficio de todos, pero también personal, en todos los sentidos. Entonces, pues las tecnologías nos está dominando, está cambiando, cada día avanza a pasos gigantescos. Entonces, pues no nos queda más que adaptarnos y saber cómo adaptarla a nuestras necesidades, y que forma parte de nuestra vida cotidiana ya o no. Y más ahora que en el celular lo tenemos a la mano, y que se ha vuelto una herramienta que, híjole, ya hasta los niños, ¿no? Es impresionante de cómo lo usan, que esa sería otra temática, ¿no? Sobre todo los niños ya hacen cosas que uno dice, ¿cómo lo hiciste?, ¿no? A pesar de que uno está metido en estas cosas. Y son muy interesantes, y aparte, pues, la facilidad que tienen, y pues los nativos digitales, que son otra temática que tendríamos que platicar o hablar de la forma en cómo adoptan ellos y el contacto que tienen, ¿no? Cierro con una anécdota donde, nada más muy rápido, Hace tiempo yo le enseñé a mi hija un disco, ¿se acuerda de los discos de 3.5?
Ah, sí, claro.
Y se lo enseñé a mi niña y me dice, mira papá, imprimiste el botón de guardar de Word en tercera dimensión. Entonces imagínense, ¿no? O sea, desde ahí cómo podemos ver toda esa parte y a los que nos tocó, pues, los discos de 5 1/4, imagínense, no se los pueden imprimir. Y entonces, claro. ¿Qué diría, no? Claro. Pues serían muchas cuestiones. Hay muchas cosas que hablar, que pensar y pues aprovecharlo en un buen sentido.
Excelente. Agradecemos a quienes nos escuchan por Radio Universidad de Guadalajara. Debido a que este es un programa grabado, por favor envíen sus mensajes a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente en Cunorte Conciencia. Gracias, doctor Daniel Ceballos.
No, ¿de qué? Doctor, al contrario, gracias a usted por la invitación.
Los resultados científicos pertenecen a todos y deben darse a conocer. Hasta aquí, Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Tenemos una cita el próximo lunes a las 12 horas. Te esperamos. Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados.